Vamos a la segunda parte del programa, si te parece, pues nuestra introducción, que luego explicaré.
Sufrir la historia del compromiso profesional con la protección animal con centenares de intervenciones con animales domésticos y fauna silvestre. Me vais a permitir una licencia, pero este premio me da una satisfacción personal enorme porque todos los que estamos aquí sabemos por lo que Gloria ha pasado. Gloria.
¡Bravo, Gloria!
Explica, Sofía.
Bueno, este es un vídeo que hicimos el viernes pasado y es la medalla de oro que le entregan a Gloria Moreno, la sargento de la Guardia Civil de Lanzarote, que bueno, recibe el mayor galardón nacional por las buenas prácticas de la protección animal y animales también en peligro de extinción, como las pardelas, ¿no? Entonces, bueno, fue reconocida en Sanidad, que es donde está Consumo y está en la Dirección de Protección Animal, ¿no? Y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pues allí le entregaron esa medalla por su trayectoria profesional ejemplar, dedicada a la defensa de los animales y al cumplimiento de la legislación de la protección animal. Y con ella nos fuimos directamente el sábado, nos fuimos a Rivas, a una horita del centro de Madrid, a un festival vegano. Y ahora pues vamos a hablar con una persona que nos encontramos allí, que me presentó Javier Morales, el escritor y periodista, el autor de La hamburguesa que devoró el mundo. Y ella es nuestra invitada de hoy, que es María Tello.
María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María. ¿Te escucha Sofía?
Bueno, María daba una conferencia en este festival y es escritora y autora del diario de Edna. Y me gustaría, porque nos dio una conferencia con otras dos compañeras sobre literatura y cine, animales en la literatura y el cine, pero sobre todo es autora de El diario de Edna, que es una novela felina en la que los gatos y animales pues han estado y estarán siempre, bueno, son los protagonistas. Cuéntanos un poco, María, cómo haces este diario de Edna y un poco en los proyectos que andas.
Pues yo, ojo, encantada, además precedida por Gloria, la verdad es que me lo habéis puesto difícil. Pero yo voy a contar mi humilde proyecto, que como bien dices es un proyecto muy felino y en realidad es mi compromiso con los animales abandonados, porque has comentado que el diario de Edna es una novela, efectivamente, pero es una novela que está enmarcada en un proyecto que tiene el mismo nombre, que se llama El diario de Edna. Os decía que es mi compromiso con los animales abandonados, y ese compromiso comienza el día que crucé por primera vez el refugio de recuperación de animales abandonados de la ciudad de Guadalajara. Desde entonces yo inicié un proyecto personal en el que me propuse no mirar hacia otro lado cuando el maltrato animal estuviera presente. En ese refugio estuve 15 años ayudando a perros y gatos pues de todas las maneras posibles, con adopciones, acompañándolos, dándoles una segunda oportunidad. Y cuando finaliza esa fase en mi vida de ese tipo de activismo, Tengo muy claro que quiero seguir ayudando a los animales. Lo que no tenía claro en ese momento era la forma de hacerlo. Y ya entonces yo había empezado a escribir unas líneas que se habían convertido en unos capítulos y que terminaron formando un manuscrito en el que contaba la historia de una gatita que había sido rescatada y que había llegado a un hogar. Y en ese momento en el que me estaba reinventando, ¿no? Ese activismo en mi defensa de los animales, pensé que si ese manuscrito podía publicarlo, podría seguir ayudando a los animales. Es decir, quería escribir para ayudar. Y es cuando publicó la novela del diario de Edna, una novela que es solidaria. Todo lo recaudado con la venta de los ejemplares se destina al bienestar y al cuidado de colonias felinas, porque yo quería ayudar a animales, pero también había que ser realista y con la venta de ejemplares los recursos son poquitos. Entonces debía de pensar a quién quería destinarlos, tenía que ser algo muy concreto. Mi gran pasión son los gatos y por eso pensé dentro de los gatos quién eran los grandes desprotegidos y sin duda pues los gatos que se encuentran en la calle, los que forman esas colonias que llamamos felinas. Y así comenzó el proyecto y así comenzó la novela. Os quiero contar un poquito la sinopsis para que aquellos que se quieran acercar a la historia puedan saber qué van a ver, porque la novela no tiene solamente el objetivo de ser estrictamente literaria y de entretener, sino que tiene también el objetivo de concienciar, de dar a conocer a los animales, de dar a conocer en concreto a los gatos, porque la novela está centrada en los gatos, y a través de su conocimiento, a través del conocimiento de la especie, poder ganar también el respeto que se merecen y poner freno al abandono de gatos, que es bastante alto según los informes que cada año nos pasa Affinity y también para todas las personas que estamos cuidándolos, lo vemos en la calle, lo vemos en el día a día. ¿Os cuento un poquito de Edna? Venga, vamos allá. Mirad, Edna es una gatita que vive con su madre y con sus hermanas en la calle, en una urbanización, ¿no? Podría ser cualquier gata de cualquier lugar de España y del mundo, desgraciadamente. En ese que es su hogar, que ya es vulnerable, que ya están en la calle, un individuo al que Edna, porque Edna nos está contando la historia, llama cobarde, le arrebata la vida a sus hermanas. Y la de su madre no lo sabe, pero su madre también desaparece. Y de pronto se encuentra sola. Y hay una persona a la que ella llama rescatista, que no mira hacia otro lado, que la recoge y le proporciona una vida que desconocía. Encuentra un hogar. Edna tiene tan solo un mes y medio, es una gata decidida y curiosa, incluso descarada e insolente. Y con ese ímpetu de su juventud, que le da valentía, ella se cree que va a poder con todas las injusticias que se dan en este mundo de los abandonados, ¿no? Tiene mucha sensibilidad ante el dolor de los demás. Pero ¿qué le falta a Edna? Le falta la serenidad, la experiencia, la sensatez o la sabiduría que le va a proporcionar el gato. Ella dice, es el gato más grande y más viejo que he conocido en mi vida, que es Serafín, que es un gato que encuentra en ese hogar nuevo que ha encontrado. Y Serafín y la humana que lleva ese hogar se van a convertir en las personas, en los seres vivos más importantes de toda su vida.
Yo creo que no hay obra literaria o cinta de cine que no conlleve, ¿no? La presencia de los animales, ¿no?
Pues mira, el cine ha estado siempre muy vinculado a representar a los animales, ¿no? En la charla a la que asistió Sofía lo pudimos nosotras. Bueno, discúlpame, es que me digo con retorno y
Perdón, sí,
me he
ahora.
distraído un
Sí.
momentito.
Me estabas
Discúlpame.
comentando que en el cine la presencia de los animales es permanente, ¿no,
Es
María?
permanente, lo hemos vivido a lo largo de, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Y además en el cine se ha tratado a los animales con poca consideración, por no decirte ninguna. Cuando Sofía fue al festival al Rivas Vegan Fest, yo estaba impartiendo junto a mis compañeras de Plataforma Ecoactivista Guadalajara, Ana Camacho y Begoña Rojas, una charla que se llama además Animales en el cine y en la literatura. Ana da la parte del cine y lo explica perfectamente bien, cómo no se tenía ninguna consideración hacia ellos, cómo la mayor parte perdían la vida por la repetición de escenas o porque las escenas eran peligrosas y terminaban muriendo en escenas que se reproducían tal cual. Y yo, por ejemplo, yo daba la parte de animales en la literatura, cómo la literatura también los ha representado un poco en la línea de cómo yo preparé el diario de Edna, ¿no? La literatura ha tratado a los animales de distintas maneras a lo largo de la época, de los autores y también de las personas que estaban leyendo esos libros. Pero sí que es verdad que hay muchos enfoques, ¿no? En general, los animales se les ha tratado como símbolos, como incluso como expresión de aquello que las personas no queríamos dar, no queríamos expresar. Y en la literatura contemporánea nos encontramos por primera vez, estoy hablando ya de 1970 aproximadamente, a partir de ahí, nos encontramos que hay una literatura que intenta comprender al animal como un individuo y no solo como una metáfora. La literatura trata al animal ya como un sujeto moral. Y la verdad es que hay muchas lecturas que yo animo a los lectores y a los oyentes de Radio Sintonía a conocer porque les va a cambiar la visión que tienen de determinadas especies. Por ejemplo, Firmin. Firmin es un libro que a mí personalmente de Sam Savage, que es el autor, un bestseller, líder en ventas, que todavía sigue vendiendo muchísimo, y cuenta la historia de una rata. Además, es una rata que es muy fea, que está degenerada físicamente, la presenta como una rata repulsiva, ¿no? Pero que transmite mucha ternura. Y a mí me hizo cambiar mi concepto sobre esa especie y empecé a entenderlas y les empecé a ver con otros ojos. Y a mí una rata no me produce repulsión, la respeto como ser vivo. Y esa es la literatura que representábamos en la charla y la literatura que yo quiero representar, tanto en la historia del diario de Edna como en la segunda parte de esta historia, que es cómo sobrevivir a Gato Blanco, porque Edna continúa con su historia. Y es la de que a través del conocimiento de la especie podamos conseguir su respeto y evitemos tanto maltrato como el abandono que se está produciendo en nuestro país.
Pues María, te damos las gracias por. Vamos a seguir el diario de Edna ya y a comprar ese librito. Y bueno, pues gracias y seguiremos en contacto contigo para que nos hables próximamente de colonias felinas que están funcionando bien y todo eso. Así que María Tello, escritora y autora de El diario de Edna, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por hacerme un huequito en vuestro espacio y animo a la gente a que lea esas historias porque tienen el poder de transformar. Gracias.
Gracias, María. Un placer escucharte. Ya saben, el diario de Edna que nos ha presentado María Tello, además de esos apuntes que nos ha hecho en relación a esa conferencia sobre animales en la literatura y en el cine. Mejor tratado, entiende María, en la literatura que en el cine. Sofía, nos vamos directamente con Pura.
Sí, nos vamos a escuchar a nuestra corresponsal de cultura ambiental. Venga.
En plena ola de calor, hoy recordaré uno de los libros de un autor que ha estado constantemente dando toques de atención a lo que ocurre en el planeta Tierra. Me refiero a James Lovelock, estudioso excepcional de las transformaciones aceleradas que observó en el transcurso de su vida centenaria. Durante miles de años, la humanidad ha explotado la Tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Ahora que el calentamiento global y el cambio climático son evidentes para cualquier observador imparcial, la Tierra comienza a vengarse. Y este es el título del libro de Lovelock: La venganza de la Tierra, la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad. El profundo conocimiento del autor sobre la ciencia del calentamiento global le permite darnos una verdadera explicación sobre lo que está pasando y propone soluciones para el mayor problema que ha tenido que enfrentarse, al que ha tenido que enfrentarse la humanidad. En este apasionado alegato, James Lovelock argumenta que, aunque el cambio climático ya es casi inevitable, todavía no es demasiado tarde para salvarnos, o al menos algunos de nosotros. Si quieres saber qué está pasando con la Tierra y qué se puede hacer para salvarla, este es un libro que hay que leer. Lovelock murió en 2022, así que no podrá ver los efectos más trágicos de sus vaticinios, si no somos capaces de ponerles remedio.
Sofía hoy quiere despedirse con un gato, ¿no, Sofía?
Hombre, es que después de hablar con María Tello y su amor por los gatos, pues, ¿qué canción te viene a ti a la cabeza siempre cuando hablan de gatos?
Hoy lo has tenido de complicado, creo que todavía sudas de tanto pensar.
Fácil, ¿no? Escuchamos a mi gato de Rosario Flores.
Bueno, Sofía, nos vamos con el gato de Rosario Flores. Muchas gracias.
Venga,
Sofía.
Un abrazo a ti y a los oyentes.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Algo en especial va a suceder, que están los poros de mi piel. Esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí, ya no sé ni distinguir la diferencia entre bien y el mal. Ya, ya, ya. Algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad, en los tejados de esta gran ciudad. Ya, ya, ya. Uy, 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 mi gato hace uy, 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 mi gato hace ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace uy, 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 mi gato hace ay, 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 ay. Algo en especial siento aquí, la luna llena va a salir, va en la misma gente. Espero una sorpresa al despertar, mi cuerpo empieza a tiritar, la noche termina. Un camino voy a recorrer, la luna se pondrá a mis pies, gritando mi alegría. Siete vidas tengo que cumplir, aguantaré hasta sentir que este misterio lo comparto junto a ti. Uy, 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 mi gato hace uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace ay, 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 ay,
Radio Sintonía, tu radio.